la industria argentina tuvo muy pocos representantes los industriales argentinos, digamos, muy pocos representantes conscientes que la industria argentina se vincula a un mercado interno, este mercado interno se vincula al consumo popular, se vincula a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, consigna netamente peronista, y más que a eso, a la idea de que el país debe ser gestionado por un sector del pensamiento político que tenga la suficiente sensibilidad para no pensar la vida de una nación que es de una plasticidad y de una poética, digamos, muy delicada, solo regida por industriales. No hay en la historia argentina industriales que se hayan caracterizado por una gran sensibilidad, aunque muchos cumplieron tareas importantes en cuanto a pensar su situación no como meros vendepatrias. Helbard fue uno de ellos. Fue un industrial importante que tenía una teoría del mercado interno de gran importancia y fue desde joven alguien aliado a la industrialización que protagonizó el peronismo. Pero esa historia de la industrialización en la Argentina fue hecha muchas veces. En el siglo XIX, al final del siglo XIX, no había pensamiento industrializador. Había un economista, así que muchos mencionan, no sé si alguno de ustedes lo escuchó mencionar, Mariano Fragueiro. Mariano Fragueiro es un economista del siglo XIX, estamos hablando no de Belgrano, de 1880, que era el que pensaba en que el país tenía que estar industrializado, incluso escribió un libro, Los Revisionistas, Galasso lo conoce bien, es un antecedente pequeño de la idea de que el país tenía que estar industrializado. La clase agropecuaria argentina, la sociedad rural, fundada por Martínez de Hoz en 1870, creo, si van a la Feria del Libro, que se hace en la rural, pueden ver que se hace la sala principal, se sigue llamando Martínez de Hoz, no por el ministro de Onganía, sino por el abuelo fundador de la sociedad rural argentina. La sociedad rural argentina tiene un peso enorme, simbólico, material, económico, porque los industriales argentinos, la historia de la industrialización en la Argentina, desde el teórico que fue este Mariano Fragueiro, que era un cordobés, en adelante fue una lucha de, digamos que se comenzó a hacer desde las pequeñas artesanías que provenían de la inmigración, de los talleres artesanales que proveían en general al agro. Entonces, el sistema agropecuario de la Argentina, que es el sistema agroexportador de la Argentina, es el que creó la gran riqueza de la Argentina. Gracias a ese sistema, que es el sistema de los ferrocarriles también, de la exportación agropecuaria, ferrocarriles para complementar la división internacional del trabajo, y ferrocarriles que terminaban en un lugar que era el puerto de Buenos Aires. Ese lugar ya no es más así, ¿no? Quien conozca el puerto de Buenos Aires conoce las terminales, la terminal del Mitre, la terminal de Belgrano, grandes edificios construidos por la oligarquía argentina. La oligarquía argentina, la oligarquía agropecuaria, de la sociedad rural y sus derivados, siempre enemiga de la industrialización. Por eso los industriales en general, la fundación de la Unión Industrial, que es posterior, no recuerdo qué año, en los años 20, siempre fue una lucha y un debate en los años 60 respecto a si la industrialización en la Argentina a partir de los años 20 es un sector que le robaba la renta al capital agropecuario, que había construido los grandes edificios que hoy conocemos en el país, que ahora los voy a nombrar para que vean lo que fue la gran oligarquía argentina. Si esta industrialización era un rival del capital exportador de la Argentina, o sea, de trigo y maíz, no de soja, que no existía esa palabra, trigo y maíz y carnes, que era el convenio con Gran Bretaña de los años 30. O si la industrialización fue una escisión interna de la clase agropecuaria. Ese fue el gran debate entre los dos grandes trotskistas de la Argentina, Jorge Abelardo Ramos, que era un trotskista nacionalista, que decía que la clase industrial argentina, fundadora del peronismo, era una clase que se había enfrentado a la clase de propietarios terratenientes o latifundistas, y el otro fue Mircea Peña, no el joven que fue concejal, que es el hijo que tiene el mismo nombre, sino un personaje trágico del trotskismo argentino que terminó en suicidio en los años 60, que fue un gran pensador trotskista, que tenía la idea de que la clase industrial argentina nunca tuvo autonomía respecto a la clase agropecuaria, que los Martínez de Hoz siempre fueron más importantes y el factor directriz de la industrialización, que estaba a cargo de un tal Colombo, apellido italiano, que era el primer presidente de la Unión Industrial Argentina, que viene más bien del enriquecimiento de los inmigrantes, pero bajo la tolerancia de los agricultores, de los grandes propietarios terratenientes. Ese es un gran dilema, porque Ramos, finalmente un aliado del peronismo, insistía en que había una autonomía de la clase industrial y por lo tanto el peronismo venía a consolidar ese autonomismo industrialista en el cual se basó también Frondizi, en contra de un país meramente agropecuario. Hoy esa discusión sigue en pie, porque en realidad tendríamos que hacer una revisión compleja, que yo no sabría cómo hacerla, quizás Gustavo puede hacerla mejor que yo, pero que sería hoy la clase terrateniente argentina sustituida por las nuevas formas de siembra, las nuevas tecnologías y demás, que son pools vinculados al capitalismo financiero internacional, con lo cual toda la financiarización del capitalismo arrasa con la vieja clase terrateniente que se pasa a las finanzas y también con la clase de los propietarios de las grandes empresas, que tendríamos que definir qué son los Roca hoy, que subsistieron como fabricantes de laminados de acero, grandes tuberías que usa la industria petrolífera, pero que es un tipo de industria argentina totalmente multinacionalizada. La sede incluso la tienen en Luxemburgo, ¿no? De modo que hoy no se sabría decir qué es la industria nacional. Yo diría que no hay industria nacional, hay industriales localizados en la Argentina, pero que tienen sus empresas vinculadas al capital financiero y sus sedes centrales incluso en otros países europeos o en Estados Unidos. De modo que la trama, los Macri son un ejemplo de una familia agropecuaria, Blanco Villegas, con un contratista del Estado, por lo tanto el capitalismo es contrato con el Estado cumple un papel de financiamiento y de intermediario, aliado o no con los grandes bancos. La teoría del Estado hoy debe cambiar notoriamente y tenemos que hacer otra teoría del Estado en relación a lo que significa hoy la autonomía del Estado frente a los grandes bancos, las grandes sedes financieras, las sedes financieras en los llamados paraísos fiscales y el modo de financiamiento de una industria nacional, que habría que ver cómo se hace de aquí en adelante, donde se extrae los créditos necesarios para tener cierta autonomía industrial en un momento donde es libre la importación. Lo que intentó hacer el kirchnerismo fue poco en relación a, terminó creando problemas con el dólar, el famoso cepo cambiario, y evidentemente eso es un problema de la subsistencia nacional misma. Es un tema que al macrismo no le interesa, que haya naciones con autonomía. Lo demuestra, la gestualidad de Macri lo demuestra, por poder firmar un acuerdo del Fondo Monetario Internacional bajo la bandera argentina detrás de una gerenta que ni siquiera es alguien que podemos decir que es propietario de nada, es propietario de su capacidad de decisión al servicio de un capitalismo que no sabemos, es un bólido internacional que no sabemos quién lo rige. En realidad son formas larvadas de la guerra que hoy se llaman finanzas, o se llaman guerras comerciales, que son grandes metáforas bélicas el capitalismo internacional. Entonces la Argentina hay que reconstruirlo como país si todavía seguimos pensando que las naciones tienen sentido. El macrismo no piensa que las naciones tengan sentido. Entonces todo lo que existe hasta el peronismo, este debate entre los industriales peronistas, la izquierda siempre acusó al peronismo que no apostó a la industria pesada, sino a la industria liviana. Pero industria liviana no, era la industria de los Ditela, que terminaron haciendo la universidad donde salen los asesores de las finanzas. Pero Ditela fue, si hubo un capitalismo nacional argentino, fue, si se dirigen hacia el partido de Lanús. O sea, hoy hay ruinas industriales. Están las grandes fábricas de Ditela, donde salieron las heladeras, las licuadoras, los taxis, el Siam Ditela. Y todo eso es una ruina en el partido de Lanús, frente al Riachuelo. No sé qué hay ahora ahí. Pero ahí trabajaban 5.000, 10.000 personas. Las otras ruinas son los frigoríficos ingleses, que también, ¿qué es un frigorífico? ¿Es industria o es los frigoríficos y los barcos frigoríficos? Hoy si van a Berisso, ir a Berisso es un viaje muy ilustrativo para cualquiera. Pero las calles de Berisso se llaman Copenhague, Oslo, Nueva York, es donde, Moscú. No tienen nombres de próceres, tienen nombres de todas las capitales de los países donde venían los inmigrantes, sobre todo hay muchos inmigrantes rusos. Esa clase trabajadora fue la que originó el peronismo. Los frigoríficos eran fábricas, son grandes fábricas de algo que es difícil decir qué se fabrica ahí. Se fabricaban trozos de carne, vacuna. El procedimiento era industrial, se pasaba por la cinta de montaje. Como se fabrica un automóvil, se fabrica los productos de una vaca. Aunque es desagradable decirlo así. Y después va el barco frigorífico. Eso fue la Argentina que fundó el peronismo. El frigorífico era también una industria inglesa. El ferrocarril, una industria inglesa. El telégrafo, una industria inglesa. Comunicaciones y exportaciones. Entonces mencionemos aquí la obra, ya que es la inquietud de Gustavo, la obra de los anticolonialistas argentinos, de los anticolonialistas del siglo XX. Fueron primero los nacionalistas, los hermanos Irasusta, que escribieron los grandes libros donde demuestran que la Argentina estaba atada al capital inglés. El libro de El capital inglés en la Argentina, de Rodolfo Irasusta, es un libro central de la saga antiimperialista argentina. Y el otro es Calabrini Ortiz, la presencia inglesa en Río de la Plata y la historia de los ferrocarriles argentinos. La historia del ferrocarril es la historia del capitalismo inglés en la Argentina, los gerentes ingleses eligiendo al presidente de la República. El libro de los Irasusta, más nacionalista que Calabrini. Calabrini es un nacionalista democrático. Y después la gran obra de divulgación de Jaureche, que impone la idea de que somos una colonia, queremos ser un país libre. Esa idea está hecha a la luz de los años 30, bajo la influencia de las movilizaciones en la India. Miren dónde fue a buscar Jaureche, ¿no? La era de Gandhi. Las grandes movilizaciones llamadas resistencia pacífica, que es la independencia de la India respecto a la Gran Bretaña. Independencia real. Hoy la India es uno de los países más poblados del mundo y después de las novedades que traiga China de cada 20 años, vendrán las que traiga la India de aquí a 30 o 40 años. Pero sigue formando parte del Commonwealth, como Canadá. Pero es un país absolutamente independiente, con mucha pobreza, pero con muchas perspectivas debido a su tamaño, debido a su mercado interno. Argentina liquidó el Inca, doy un simple ejemplo que a mí me interesa específicamente. Liquidó también a los incas la Argentina, ¿no? A los incas del Perú. Entre todos los países llamados latinoamericanos, liquidaron un gran imperio. Pero el Inca al que me refiero es el Instituto Nacional de Cinematografía Argentina. Liquidó también al Inca. Hoy se hacen películas financiadas por grandes bancos, son buenas. Pero antes se hacían 500 películas por año. En la India se hacen 5.000 películas por año. Son películas que están reorganizando la cultura milenaria de la India, desde la cultura brahmánica o hinduista, que tiene dos grandes religiones, la budista y la hinduista, y tiene una gran industria. Y por eso Argentina tuvo su gran oportunidad, como dijo, digamos, cuando firmó el pacto el hijo de Roca con Runciman, el canciller inglés, por la exportación de carnes, fue a lo que se opuso a Lisandro Latorre, y Roca hijo, declaró que la Argentina era una joya de la corona inglesa, una perla de la corona inglesa. Bueno, esa fue la Argentina que construyó, la Argentina de la oligarquía, la Argentina de la campaña del desierto, la campaña que añora Bullrich, porque también los Bullrich son la campaña del desierto, el remate de vacunos, como dice el patio Bullrich, remates, ¿no? No le sacaron el cartel porque está escrito en el cemento. Y también Patricia Bullrich, son las ramas de la oligarquía, es decir, una chica que participó en la militancia social arriesgada de los años 70, hoy es la más arriesgada macrista. Por eso es compleja no solo la historia nacional, es compleja la historia personal de los personajes de este gobierno.